Hola, buenos días, tardes, noches a todos nuestros oyentes. ¿Cómo han estado? Estamos aquí nuevamente en un nuevo episodio del podcast Déjame Contarte un Cuento. ¿Cómo estás, coleguita?
Hola, ¿qué tal, Cari? Un gusto saludarte y a toda nuestra audiencia. Espero que pues les guste esta historia que les traemos. Es también una historia de nuestras favoritas.
Sí.
Y pues esperemos les guste mucho.
Excelente. Muy bien, sin más, comenzamos. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la sinopsis de la película. Más bien un resumen de la película de El cadáver de la novia. Para quien no lo ha visto, es una película de ya bastantes años, así que spoiler alert. Si no, pues véanla, está buenísima. Esta película se sitúa en un frío y triste pueblo de la época victoriana. Cuenta la historia de un muchacho llamado Victor Van Dorn, que está a punto de casarse con una bella y distinguida joven llamada Victoria Everglow, hija de los aristócratas Everglow. Durante la enseña de la boda, mientras estaba practicando sus votos, el muchacho sufre una crisis de nervios, terminando por accidentalmente quemar el vestido de su suegra, diciendo reprendido por el pastor y condenándolo a aprender bien sus votos matrimoniales. Víctor, pensativo, recorre el puente practicando sus votos sin éxito. Cuando reúne el valor necesario, recita sus votos correctamente y coloca su anillo en una raíz del suelo que se asemejaba a una mano. De repente, la supuesta raíz toma vida y lo agarra firmemente del brazo. Del suelo emerge el cadáver de una hermosa mujer envuelta en un vestido de novia, aceptando la proposición y besando a Víctor, lo cual ocasiona que se desmaye. Víctor despierta en un pueblo lleno de muertos, lleno de color. Entre ellos está el cadáver de la novia, con quien se había encontrado en el bosque y casado accidentalmente. La novia se presenta como Emily y conocemos su historia trágica, asesinada por un hombre cazafortunas. Emily, como regalo de bodas, le obsequia una caja, donde se encuentra su perro Scraps, mascota que había fallecido años antes. Víctor, ante toda esta bizarra experiencia, desea volver con Victoria y convence a Emily para volver a la tierra de los vivos con el pretexto de presentarle a sus padres. Por tal razón, se dirigen a visitar al sabio de la tierra de los muertos, el cual, con la ayuda de un antiguo hechizo llamado Infernáculo, consigue regresar a la tierra de los vivos, donde Víctor se las arregla para dejar atrás a Emily, encontrándose con Victoria y explicándole lo sucedido. Emily, desesperada en su búsqueda, los encuentra y ante esta desagradable escena pronuncia la palabra Infernáculo para volver a la tierra de los muertos. Victoria, alarmada, trató de avisarle a sus padres, los cuales hicieron caso omiso, dado por resultado que ella decidiera escapar rumbo a la iglesia para contarle al pastor lo que había visto. Acto seguido, el pastor la regresa a casa afirmando que lo que dice es una locura. Los Everglow, atónitos, deciden anular el matrimonio con los Van Dorn y comprometen a Victoria en un matrimonio con un recién llegado Lord Varys. De vuelta en la Tierra de los Muertos, Victor y Emily discuten por este engaño. Victor clama que su relación no puede ser, debido a que él está vivo y ella está muerta. Emily, dolida, empieza a preguntarse si esta unión con un mortal será lo correcto, a lo cual un par de personajes empiezan a confortarla, haciéndole entender lo valiosa que puede llegar a ser si se le daba la oportunidad de conocerla mejor. Víctor busca a Emily, se disculpa y, tocando el piano, tienen un momento de gran química y sincronía, logrando limar asperezas. De repente se escucha un anuncio en la Tierra de los Muertos, pues Mayhew, el cochero de los Van Dorn, había fallecido y llegó a ese plan. Este informa a Víctor que, debido a su desesperación, los padres de Victoria han decidido casarla con Lord Varys, un invitado elegante de la familia con apariencia de multimillonario. Posteriormente, el sabido anciano de la Tierra de los Muertos busca a Emily para decirle que el matrimonio no se ha podido concretar, debido a que los dos pertenecen a planos muy distintos, lo cual anularía el compromiso que ellos tienen. El anciano trae como solución la muerte de Victor, pero de manera voluntaria, y reanudar sus votos matrimoniales en la Tierra de los Vivos. Ante esa noticia, Emily se niega en un principio, ya que no cree que sea correcto que Víctor haga un sacrificio pues tan grande por ella. Víctor se siente atónito, sin embargo, decide hacer a un lado su compromiso con Victoria, y se arma de valor para formalizar su matrimonio con Enlil. Ambos emprenden su viaje a la Tierra de los Vivos para recitar sus votos matrimoniales, a la vez que Victoria y Lord Varkis están en la celebración de su boda. Victor y Emily, acompañados por los invitados de la Tierra de los Muertos, empiezan a hacer un alboroto en la ciudad. Sin embargo, eso también permite el reencuentro con quienes eran sus seres queridos en vida, formándose una aura de calma y felicidad. Mientras tanto, el recién casado Lord Varkis intenta proponerle a Victoria tomar el dinero y fugarse juntos, pero el noble multimillonario descubre que la familia está en la quiebra, lo cual resulta un oscuro inconveniente para él, ya que, al ser este un estafador, solo quería que su esposa le diera el dinero y las joyas para después matarla. Los muertos se dirigen con el resto de habitantes de la ciudad a la iglesia, donde logran burlar al pastor y consiguen entrar. A la mitad de la ceremonia, Emily descubre a Victoria y se percata de que, para obtener su propia felicidad, debe sacrificar la de alguien más. Ante esta terrible realidad, decide acabar con la ceremonia y entregarle a Victoria el amor de Victor. El acto es interrumpido por la aparición de Lord Varkis, quien les recuerda que la joven sigue siendo su esposa, agarrándola y reteniéndola con una espada. Es entonces cuando Emily finalmente descubre que Lord Varkis fue su asesino, lo recordó. Posteriormente, el asesino inicia una pelea con Victor y Emily, terminando por verse superado, y en un arrebato, toma la copa de veneno creyendo que es vino, y recita un brindis demasiado desagradable sobre Emily, resultando en su inevitable muerte. Como respuesta, los demás muertos, enterados de su traición a Emily, deciden proporcionarle el más duro de los castigos. Había llegado uno más. Con la iglesia semivacía, Emily entrega el anillo a Victor y le pide que sea feliz al lado de Victoria, quien recibe su ramo de flores azul, y luego abandona la iglesia y se descompone en miles de mariposas que desaparecen en la noche volando hasta el cielo, dando el mensaje de que finalmente es libre, que pudo detectar a otra joven creyente del amor, salvándola de las desgracias provocadas por un estafador de doble cara, y porque además pudo amar una vez más, incluso aunque este amor no fuese correspondido.
Y bueno, a nuestra amable audiencia, ¿qué les pareció este cuento? Pues de entrada, bueno, me parece que es buenísimo, es una muy buena historia. Vayan y vean la película muchas veces porque siempre tiene bastantes detalles al verla una y otra vez. ¿A ti qué te pareció, Cari, esta historia?
Ay, es de mis favoritas, o sea, no puedo. Para mí relatarla es como volverla a vivir. Esta parte de que uno más, cómo celebran en el mundo de los muertos la llegada de alguien más y cómo llegan los muertos a la Tierra de los Vivos y se hace como esta parte como armónica, esta hora de reencuentro que mencionábamos. Ay, no sé, me encanta, yo la vuelvo a vivir, ¿sabes?
Es como similar, bueno, ahorita estamos en épocas noviembriescas. En noviembre, o sea, estamos en pleno Día de Muertos, entonces creo que también hace mucho sentido con lo que mencionas de la película, un lugar muy colorido.
Claro.
La llegada, la celebración de pues, el pasar a otro plano existencial y posteriormente el reencuentro, que es en teoría lo que se vive cada 2 de noviembre. Sí, bueno, sé que varía en distintas partes del país, algunos es desde el primero llegan, creo que desde el 29 llegan las mascotas, si no me equivoco, 27. 28 o 27. Bueno, no sé nada de eso, soy un ignorante, pero en fin, se trata de conectar con las personas que fueron nuestros seres queridos en vida y que pues ellas conectan con nosotros.
Sí, totalmente, sí, desde el 27 llegan las mascotas y luego empiezan a llegar ya los seres queridos de las almas, del purgatorio, bla, 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 un montón de cosas dependiendo del día, pero sí, es que a mí me encantan estas fechas como a tantas personas, pues me encantan. Y sí, efectivamente creo que está muy ad hoc a las fechas el análisis de esta historia, de esta película, ¿no?
Pues bueno, entonces vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Y pues vamos a hablar acerca de los personajes, ¿no? De entrada, pues creo que todos los personajes son interesantes, sin embargo nos vamos a centrar en pues, la tríada principal, que es Victor, Victoria y Emily. Empezando con Victor, bueno, de entrada entendemos que es una época diferente, que es un contexto totalmente diferente, o sea, nada más imagínense esto, de un día para otro les dicen, ¿sabes qué? Es que te casas mañana, no conoces a la persona con quien te vas a casar, no sabes a saber si tienes química, simplemente lo tienes que hacer por el bien de la familia, ¿no? Entonces ahí hay una carga, creo que familiar bastante importante, es decir, bueno, no es solo por mí, tengo que hacerlo también por mi familia, ¿no? Antes pues que los matrimonios eran arreglados.
Sí, sí, época victoriana, se le dice así porque estaba la reina Victoria, ¿no? O sea, en aquel entonces era muy dura, como reprimían mucho a las personas, había solamente un modo de hacer las cosas y hacer el correcto, el más formal, el más prudente, más, ¿cómo se diría? Vaya, como protocolario o adecuado socialmente, ¿no? Políticamente correcto, por decirlo así. Aunque de políticamente correcto no tenía nada. Entonces, cuando llegan con Víctor y le dicen, te vas a casar, yo de verdad ahí veo a un Víctor que no tiene ni voz ni voto. O sea, es un Víctor que dice, ok, pues me van a casar, pues está bien. Pero también lo veo como con mucha debilidad para siquiera pedir o decir o exigir o demandar o... lo que sea, expresar su opinión.
Sí, pues está anulado pues emocionalmente sobre lo que él quiere. O sea, creo que pues él es músico, es pintor, y creo que no se le da como ese espacio para decir, bueno, ¿qué quieres hacer? Sí, otra característica también bien importante que vemos por ahí son características o rasgos de un comportamiento evitativo, ¿no? Víctor se pasa gran parte de la película evitando conflictos, se pasa rodeando las cosas precisamente para no enfrentar esa angustia. Sin embargo, pues esa angustia lo va persiguiendo toda la película hasta que él puede tomar las decisiones por sí mismo.
Exacto. La escena que se me viene rápido a la mente es cuando están enseñando los votos en la iglesia. Y que por accidente logra prender un poco del vestido de la suegra. Lo apagan. ¿Y qué hace él abrumado? En lugar de enfrentar la situación, sale corriendo de la iglesia, que es donde inicia el drama de la película. O sea, ahí es donde se nos pierde. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un comportamiento evitativo en lugar de decir, o sea, ¿qué? Pues una disculpa, la verdad estoy muy nervioso a hacer las cosas, se sentía impuesto, que sí, era una imposición, pero aún así le ganó la imposición social a decir lo que él consideraba o sentía. Que hubiera sido totalmente diferente si lo hubiera enfrentado en ese momento. Es decir, tiene soluciones temporales a corto plazo, pero siempre se deben de buscar soluciones a largo plazo que se puedan sostener, ¿no? Y ahí es un ejemplo clarísimo del comportamiento evitativo de Víctor, ¿no?
Entonces, pues si Víctor hubiera enfrentado ese problema, no tenemos película, así que totalmente. Gracias que Víctor fue evitativo, tenemos una gran película.
Increíble, sí, sí. Y justamente los comportamientos evitativos vienen con estos rasgos de ansiedad y crisis, ¿no? O sea, Víctor se nota que desde que habla tartamudea, vive Victoria, ¿no? Sí, es que viene aquí, las personas que tartamudean es porque traen como mucha energía, mucha ansiedad, y entonces se agalopan demasiado los pensamientos en la cabeza y no salen de una manera fluida. Entonces desde aquí detectamos rasgos ansiosos de Víctor.
Pues bueno, en cuanto a Victoria, ¿qué podemos decir? Creo que un caso similar al de Víctor, o sea, forzada a casarse también, sí, con toda la carga familiar de, pues estamos en quiebra, tienes que casarte, tienes que sacar esta familia adelante, y pues creo que es una carga importante desde el inicio de la película, ¿no? Y es como si fuera un alter ego de Víctor, o sea, porque Víctor, Victoria, sí, sí, similar el nombre, con problemas también más o menos similares. Y pues en ese sentido, o sea, aquí creo que lo más difícil o lo que yo detecté, salvo lo que tú me digas o tus observaciones, es que ella está excluida de su familia. Uh-huh. Sí, creo que la única persona con la que tiene comunicación en su casa es con la persona que está ahí al pendiente de ella, ¿no? La mucama, la persona que ayuda ahí con el aseo, ¿no? Y es totalmente excluida y utilizada por su familia, o sea, me refiero a de que nada más se utiliza como un objetivo, o sea, como un fin, te tienes que casar para que nosotros estemos bien. Y creo que es algo con lo que también está lidiando toda la película.
Sí, totalmente. Es interesante porque, por ejemplo, con Víctor yo siento que su familia, sus papás, no sé si los dos, pero papá también es bastante evitativo, es una mamá sobreprotectora. Tan sobreprotectora que Víctor nunca aprendió a decir no, nunca aprendió a no hablar. Y en el caso de Victoria, fue una niña que fue atendida por la nana. O sea, el vínculo se generó con la nana. Mamá y papá tampoco generaron el vínculo con ella porque, pues debido a la aristocracia y demás gente que estaba alrededor, pues nunca tuvieron esta cercanía con su propia hija, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? efectivamente la ven como una herramienta, la verdad, como una herramienta que les puede beneficiar a esta familia de aristócratas, y entonces Victoria pues sí habla, pero no la escuchan. O sea, ya no se desgasta demasiado hablando al respecto, ¿no? Solo con la nana. Si te fijas en alguna escena, cuando le dicen que Victor ya no está, que había desaparecido, ella se siente preocupada, pero la única persona a la que se lo externa en ese momento era la nana. ¿Por qué no a la mamá? ¿Por qué no al papá? Se supone que son tus seres primarios de protección. No, a la nana, porque en general con ella fue con quien generó el vínculo.
Sí, entonces totalmente anulada, pues, en todos los sentidos, ¿no?
Sí. E
incluso cuando pues se entera de que pues Víctor tiene esta peculiar experiencia, nadie le hace caso y nuevamente la vuelven a anular, ¿no?
Uh-huh.
Pues más mucha opresión en esos tiempos, digo, pues, era bastante evidente que pues no le iban a prestar atención, incluso pues buscando como figura de ayuda, ¿no? A este pastor de la iglesia, pues también termina por traicionarle y también anularlo más, ¿no? Incluso podríamos decir, no sé si tiene ya signos de una posible depresión, ¿no?
Pues es que también eso es posible, independientemente de que al final conectaron, hicieron química, también tocando el piano, porque estamos de acuerdo que Víctor es artista, entonces hablábamos de esta sensibilidad artística con la que conectó, de hecho, con Emily y con Victoria, con ambas dos. No, entonces, aparentemente hubo un boom donde se enamoraron cuando llega Víctor a la casa para primeramente conocer a Victoria y se topan en el piano y aparentemente Victoria se enamoró de Víctor. O sea, ¿cómo te puedes enamorar tan rápidamente de una persona que no conoces con la que te están obligando a casarte? O sea, hay que cuestionarnos, ¿de verdad tenía algo ella que demandar de su pareja o simplemente me enamoro porque no tengo otra opción? Entonces te enamoras de la persona o de la idea que estás teniendo de esa persona porque toca bonito el piano. No voy a entender si lo veo así. Probablemente tengamos una autoestima o un autoconcepto bastante bajito, ¿no?
Sí, pues de tomar la única opción que hay. Pero bueno, pasemos a, creo que en mi opinión, no sé la tuya, el personaje más interesante de esta película, que es Emily. ¿Con qué vamos a empezar con Emily, Cari?
No, pues Emily, es que voy a hablar desde la parte más fuerte, ¿no? El vínculo traumático que generó Emily con lo que le sucedió y el rol social que le representaba. Es decir, Emily se escapa de su casa con el dinero y el vestido de novia de la madre. O sea, esto es bien importante porque es súper relevante para acercarse con Lord Barkis, porque según eso se iban a casar y la asesinan. La asesinan, la roban. Y entonces se siente traicionada. El vínculo que genera en este momento es: no puedo morir completamente porque entonces mis papás no saben dónde estoy, pero es que me salí de la casa sin casarme y es que tengo que volver casada, porque entonces, ¿qué va a decir la sociedad victoriana de una mujer que se escapó y regresa y no ha regresado o no se ha casado? O sea, ese vínculo traumático que genera con él y también con la sociedad, eso es algo que la marca durante prácticamente toda la película.
Sí, se nota que es una losa como muy pesada para ella.
Uh-huh.
El hecho de seguir cargando con este trauma pues toda la película, ¿no? Y sobre todo, o sea, ella está ya negada pues al dolor físico, pues está muerta, no puede sentir muchas cosas, pero no está exenta del dolor emocional. O sea, el trauma persiste aún después de la muerte y sigue presente, ¿no? O sea, se ve que derrama lágrimas todavía, ¿no?
Sí.
Se ve que le duele, por ejemplo, cuando Víctor la engaña. Se ve que disfruta cuando tienen química tocando el piano. O sea, esa parte emocional sigue estando presente. Creo que esa parte emocional es el camino para que ella en un futuro, al final de la película, resuelva su conflicto y siga adelante.
Sí, totalmente. El hecho de que acepte todo lo que le sucedió, por ejemplo, lo que dices, que acepte su capacidad de sentir, porque de hecho en cierta parte de la película donde ella explica que el fuego de la ola no la quema, que no hay dolor, es porque ella está comparando o equiparando el dolor emocional con el físico. Una vez que acepta esa vulnerabilidad por el dolor emocional, ahí es donde tiene como la revelación, el insight, la capacidad o la fuerza de decir, ¿sabes qué? Esto puede cambiar. O sea, sí siento y voy a hacer las cosas diferente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ay, contigo. A mí me encanta esa. Porque en eso nos. Vaya, todos nos hemos presentado en esa situación donde no queremos mostrarnos emocionalmente vulnerables. O sea, ¿cómo voy a sentir triste? Claro que no, yo no lloro. Soy fuertísimo.
Mira cómo aguanto la vela.
Y en realidad es no, o sea, el verdaderamente fuerte es el que sabe que, bueno, me voy a dar, ¿sabes qué? Esta tarde no voy a ir a hacer tal o cual cosa que te la puedo prescindir. Y me voy a dar un tiempo para decir por qué estoy triste. Analizar por qué estoy triste y si tengo que llorar, llorar. Y aceptar que puedo ser vulnerable en ocasiones. Esa es una persona verdaderamente fuerte. Entonces, ahí es donde muestra ella su fortaleza. Pero ya, al final de la peli.
Sí, pues es una metamorfosis, ¿no? O sea, y lo vemos en el... en la metáfora de lo que es la mariposa, ¿no? Al final, sí. La trascendencia, el crecimiento. Pero bueno, un personaje pues bastante interesante. Entonces, pues esto es el análisis de los personajes. Vamos a pasar un poco a analizar un poquito más la historia y pues las diversas fuentes o puntos que rescatamos, que creemos que son importantes, y pues vamos a irlos elaborando, ¿no? El primero es, y creo que mi favorito en específico, un debate hay, ¿no? Ajá. Que Víctor y Emily eran almas gemelas. Yo opino que sí, o sea, igual iba a estar mal, igual se mezclan los conflictos que tienen uno y otro, y esos conflictos los llevaron precisamente a tener esa química. Pero creo que justamente todas esas condiciones bizarras, extrañas, terminaron porque ellos tuvieran la mayor química en toda la película, ¿no?
Sí.
Si te fijas, o sea, al momento de recitar sus votos con Victoria dudó muchísimo.
Uh-huh.
Y al momento de sí recitarlos sin saber que a lo mejor iba a estar ahí presente Emily, los dijo sin trabarse, sin nada, o sea, completamente fluido.
Uh-huh.
Y ahí se marca pues la diferencia, que sí la asusta cuando pues la ve, pero poco a poco se va ganando su confianza y poco a poco manteniendo esa conexión, ¿sí? Desde cuando tocan el piano, desde cuando deciden renunciar a cosas para estar con el otro, aunque a fin de cuentas pues ya la historia se resolviera de otra forma, ¿no? ¿Tú qué opinas respecto a esto?
Voy a hablar, no me voy a meter tanto con la parte de las almas, pero sí voy a hablar de por qué creo que ambas dos se enamoraron de Víctor, pero hizo más química con Emily que con Victoria. Época victoriana, un hombre que tiene que tener ciertos protocolos sociales. Víctor rompía el protocolo social. Víctor estaba más en conexión con la parte emocional, con la parte sensible. Y por eso se me hace interesante lo del piano. Eso es algo anormal en su momento. Entonces las mujeres lo ven como, este no es un hombre tan duro. O sea, sí puedo conectar con él desde mi parte femenina. Por decirlo femenina, ¿no? Pero con su parte sensible. Sí,
sensible, no sé si es así.
Sensible. Y entonces, ¿qué pasa? Porque hay más química con Emily. ¿Por qué pasa más tiempo con Emily? Entre más tiempo pasamos con alguien, más decidimos si es una persona con la que vamos a poder entablar una amistad, incluso una relación a futuro. Entonces, como ellos dos empataban con la parte de sensibilidad y aparte pasaron más tiempo juntos y conflictos, o sea, tuvieron conflictos y lo resolvieron. Entonces, esto genera un vínculo cada vez más fuerte. Pero había algo imposible de superar, o sea, una estaba muerta y el otro no. Entonces, ajá, eso es lo que los separaba, ¿no? Pero así es como yo creo que pasó. Pasaron más tiempo, estaban conectando desde la sensibilidad y entonces hubo química.
Sí, bueno, en esa parte estoy parcialmente de acuerdo contigo. Yo quiero creer que hubo más química, pero bueno, pasemos a otro tema. Cuéntenos, escuchas, ¿qué les parece esta teoría? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Déjenlo en los comentarios. Vamos a pasar a nuestra siguiente teoría y es el simbolismo del proceso de Emily. Algo bien, bien, bien interesante, también bien denso. Y pues vamos a hablar de esto, ¿no? Primero que nada, pues tenemos el rol social, que ya lo abordamos un poquito,
uh-huh,
de cómo era la época victoriana y cómo sigue siendo incluso en la actualidad esta opresión, sobre todo hacia la mujer, ¿no?
Uh-huh.
O sea, del hecho de, por ejemplo, culpar a Emily cuando realmente fue la víctima, ¿no?
Sí.
Fue la víctima de un asesinato, de un hecho atroz, Y lo que diría la mayor parte de las sociedades en estos momentos mencionaría, ¿no? Pues es que para qué se va, es que si no lo conocía, y es que mira cómo dejó a la familia. Entonces, hoy estamos hablando de un asesinato, de algo bien complicado. Pero bueno, todo lo que marca la película, hay un paralelismo de cómo el mundo de los vivos es totalmente gris, frío, metódico, sí. Y el mundo de los muertos es totalmente lo contrario, colorido y todo con vida, ¿no? Aunque suene absurdo. Y creo que es justamente por la opresión que vivían los personajes en su realidad, en su contexto, siendo pues Emily en este punto la más afectada por eso. Y creo que tú lo manejaste muy bien al principio. Se robó el vestido de su mamá, se robó el dinero de la familia, o sea, para querer ella buscar algo diferente, querer casarse, querer tener ese romanticismo, vivir esa experiencia. Sin embargo, pues resultó en esto, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese simbolismo, esa dualidad, esa parte de los dos mundos, es en efecto eso. En el mundo de los muertos eres libre, ya no hay presiones, ya de hecho ya no hay protocolos sociales. O sea, los que se quedan son el saludo probablemente y pues llevarse bien, pero en el mundo de los muertos ya no tienes un rol que llevar. Por ejemplo, Emily era una novia, por decirlo así, que nunca se casó y andaba recorriendo las calles y nadie la juzgaba por eso. No había un hablar de los demás. Sí se contaba su historia, pero incluso cuando contaron su historia en el bar, no sé si era bar o cantina, pero pues ahí, cuando la contaron, la contaban de tal manera que incluso Emily la bailaba. O sea, ya no se sentía víctima mientras contaba la historia en el mundo de los muertos. Y eso es algo bien importante, bien interesante de este simbolismo. ¿Qué tanto cargamos del rol social que dentro de esta película se considera que hasta que no terminemos nuestra vida vamos a poder ser felices y tener color? O sea, está muy fuerte esa parte, ¿no?
Qué oscuro ese mensaje, ¿no?
Totalmente.
Bueno, también en esta parte en el simbolismo hablábamos antes de iniciar el podcast de cómo se simboliza la mitad del cuerpo de Emily en una mitad con huesos, otra mitad con carne humana, vamos a decirlo así. Se puede analizar en otra teoría que vamos a abordar casi ahorita al final del podcast, sin embargo, a mí me interesaba abordarla desde el punto de vista emocional, ¿no? De cuentas, terminar el conflicto, dar por terminado el trauma, superar el trauma y seguir adelante. Es por eso que ella no puede aceptar su muerte, ¿no? Y dado esto, o sea, yo puedo pensar con teorías que pude investigar en algún lado u otro que esa tierra de los muertos puede funcionar como una especie de purgatorio.
Sí.
Sí, porque si bien, o sea, vemos que al final de la película Emily trasciende a otro plano, no sabemos a cuál. Sí, ves con la naturaleza, si es a un plano más allá de ese plano de los muertos, pero se ve como una especie de que quizás tiene que terminar de enfrentar esa situación, tiene que terminar de superar ese trauma para poder trascender.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues es interesante en esta parte porque yo siento que cuando como murió muy espontáneamente, no murió, la asesinaron, las cosas como son. Ella se quedó con ciertas cosas que tenía que resolver. Estoy segura que siendo Emily, como desarrollan su personalidad, el personaje y demás, no era una mala persona. No era una mala persona. Entonces, ella cuando sale de su casa, yo asumo, estoy asumiendo, que ella quería volver, pero volvería a su casa diciendo, mira, estoy casada, todo está bien, ustedes estaban probablemente demasiado preocupados por mí. Bueno, o sea, estoy bien, salió bien, estoy casada, ahora sí seamos una familia. Volver de nuevo, volver bajo el protocolo social, las formalidades que en ese momento se manejaban. Pero nunca lo logró, porque pues no se dio ni siquiera la boda, ¿no? Entonces ella se quedó precisamente con la necesidad de resolver, de decir estoy bien, de decirle a los demás estoy bien, estoy casada, para poder resolver su propio conflicto, para sentirse ella otra vez libre, que hizo las cosas bien, porque estoy segura que también estaba manejando culpa de mis padres tenían razón, culpa de la sociedad tenía razón, porque me escapé, un montón de porqués que al final de cuentas sirve, pues ya no, ya lo importante es ahora qué hacer con lo que ya tienes, ¿no? Y creo que por ahí esa parte se me hace muy interesante, no me puedo ir, pero tampoco me puedo regresar, ¿qué hago? Y por eso mitad y mitad, ¿no? No sabía qué hacer, cómo partirse, no se puede.
Exactamente. Pues sí, muy, muy interesante ese tema. Y bueno, para finalizar tenemos este tema sobre que Lord Varkis, tú mencionabas, era un posible asesino serial.
Sí, 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 totalmente. Seamos honestos, los asesinos seriales, en términos muy grosos, muy generales, puede haber de dos tipos, el impulsivo y el metódico. Usualmente es más fácil encontrar al metódico porque tiene un modus operandi. Pero el impulsivo no, en el que el momento en el que lo siente, pues lo hace, y es más difícil para las autoridades encontrar cierto rasgo, a lo mejor cierto patrón de víctimas, pero a veces ni eso, pues depende de cuando le llegue la loquera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el caso de Lord Varkis, Emily fue su primera víctima. ¿Por qué? Porque ya tiene un modus operandi, porque busca novias para casarse que aparentemente sean acaudaladas. Entonces, de ahí ya tenemos un patrón de víctima. Y segundo, a Emily la dejó medio enterrada en el bosque. Eso me habla de que fue su primer víctima, de que no lo planeó, no fue tan metódico. Obviamente, iba a ir puliendo sus cosas. Sabemos que Emily fue, posiblemente, en teoría más bien, su primer víctima. Y Victoria, no sabemos qué número iba a ser. Entonces, Lord Varkis era un psicópata, un asesino en serie. O sea, así lo veo.
Pues sí, y sobre todo, dado las circunstancias del contexto y de cómo se vivía en ese tiempo, pues como tú dices, ¿no? La diferencia son totalmente dos personajes antagónicos, tanto Victor como Lord Varkis, ¿no? Uh-huh. Lord Varkis es pura lo que puedo ofrecer, pura pantalla, por decirlo de una u otra forma, y Victor era sensibilidad, podía tocar con esa sensibilidad los corazones de las demás personas.
Sí.
Y aquí la pregunta sería, o sea, más bien, ¿se podría enamorar a alguien de Lord Varkis?
Ay,
yo creo que no, o sea, salvo es nada más la idea de casarse, como pudo haber sido el caso de Emily, pero yo creo que no. ¿Tú qué opinas?
Fíjate que al principio estaba opinando lo mismo que tú antes de empezar el podcast, es lo que te decía. Y ahorita me pongo a pensar, a acomodarlo como un asesino serial, un psicópata, un sociópata, narcisista, sin capacidad de empatía. Pero recordemos que los narcisistas hacen un show y pueden ser la persona más romántica, que te baja el cielo, la luna y las estrellas. Y eso puede enamorar a cualquiera. Que después entren en un vínculo traumático y en este ciclo de violencia, sí. Pero tienen esa capacidad, porque todo está simulado. Dijiste tú, es una pantalla. Entonces, si se, vaya, si en su momento hizo lo que tenía que hacer para enamorar a Emily, ¿la pudo enamorar? La verdad es que la pudo enamorar. Nosotros vimos a un Lord Varkis con Victoria, porque no necesitaba hacer este drama, ¿no? Enfrente de su familia. Porque
no, ya su familia ya había aceptado que le entrara y no tuvo que perder el tiempo en enamorar a Victoria, ¿no?
Exacto. Entonces, sí hay una posibilidad de que la haya enamorado haciendo su show. Dijimos que era su primer víctima, por ende, es probable que se haya hecho de todos los recursos que pudiera. No me había puesto a pensar en eso hasta ahorita. O sea, los rasgos de un asesino, de un psicópata narcisista, sí puede ser, sí pasa. Interesante.
Perfecto. Pues bueno, entonces, creo que hay mucho, mucho, mucho de qué hablar sobre esta película, sobre este análisis. Y pues estas fueron nuestras observaciones. Hay que preguntarles a nuestra audiencia que pues nos comuniquen las suyas, si hay alguna observación, si hay alguna teoría por ahí que tengan que sea interesante, estaremos encantados de leerla.
Sí, cualquier cosa, ustedes saben nuestras redes sociales, déjame contarte un cuento en todas nuestras redes sociales. Y pues nada, nos encantaría leerlos, escucharlos, saber qué opinan, qué sienten, qué piensan. Si hay alguna otra película que les guste a ustedes analizar, porque créanme, creo que uno de los creadores que me encanta de Tim Burton, me encanta Guillermo del Toro, hay muchas películas muy interesantes al respecto, ¿eh? Y sobre estas fechas, miren, aprovechen. Esperamos leerlos.
Entonces, pues por mi parte es todo. Un gusto estar aquí contigo, Kari, nuevamente.
Igualmente.
Nos vemos hasta la próxima edición de Déjame Contarte un Cuento.
¡Nos vemos!
Si te gustó, compártelo. Seguro que ampliarás la visión y la de quienes te rodean. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Asimismo, mándanos tus experiencias superadas a nuestro correo oficial déjamecontarteuncuento@gmail.com, porque cada mes estaremos seleccionando a alguien y le crearemos un cuento que saldrá en nuestro siguiente capítulo. Nos encantaría escucharte.